Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Seguimos en esta serie, bueno, de alguna manera protagonistas también de la historia nacional, porque ellos nos han contado la historia que hemos vivido, no solamente en el siglo XX, sino también pues parte de este siglo XXI, con todos sus problemas, con todas sus implicaciones y sobre todo en esta época de pandemia, con un mundo de preocupaciones en los que andamos metidos. Hoy vamos a conversar con un querido amigo, que en el gremio le llaman el catedrático, y vamos a entender por qué le llaman el catedrático. Una persona que ha hecho periodismo del bueno, que ha sido forjador de medios también, y sobre todo que ha tenido la posibilidad de estar en los dos extremos, en las dos orillas del periodismo, tanto un periodismo independiente como un periodismo, no digamos que de parte del Estado, pero sí ha trabajado en entidades del Estado. Carlos Alberto Chica, un pereirano criado en el Valle, y javeriano, por demás. Carlos, bienvenido a Uniminuto Radio.
Carlos, oyentes, qué gustazo estar de nuevo en esta emisora a la que le tengo aprecio y a la que monitoreo de vez en cuando, señor. De vez en cuando.
Nos tiene chequeados.
Sí, señor, yo le sigo las pistas a Uniminuto.
Eso está muy bien. Bueno, Carlos, la idea de este programa es hacer una travesía contigo de ese siglo XX, que pues para muchos ha sido muy difícil. Pero también ha sido un siglo de muchas historias, algunas terribles. Finalmente tuvimos dos guerras mundiales, una guerra fría que perpetuó de alguna manera ese sello de la guerra en el mundo, una polarización y en fin, pues una globalización que volvió a mover la baraja realmente y darnos una idea de mundo muy distinto. Así que ese joven javeriano recién egresado, ¿por dónde empezó?
Pues yo empecé trabajando el Circuito Todelar de Colombia en el año de 1979, oficialmente el 15 de enero. Había llegado a la gerencia de esa radio Jimmy García Camargo, un maestro de radio de locución extraordinario, y él me había conocido a mí en la Universidad Javeriana, donde él era profesor. Y me ofreció esa posibilidad, cosa que me cayó como anillo al dedo, porque yo acababa de terminar mis estudios. Y ese día que nos estábamos despidiendo en la cafetería de la Javeriana, una compañera que se llama Jael Ordóñez, había ido a Todelar a entrevistar a Jorge Enrique Pulido porque ella estaba haciendo una tesis de grado sobre la radio. Y cuando fue y habló con Pulido, Pulido le dijo: oiga, China, ¿usted conoce un pelado que pueda venir aquí a hacer una práctica, que necesito que me haga un trabajo que es un poco harto, pero que tiene que ser hombre, porque si es una pelada, aquí los periodistas dejan de trabajar? Imagínese usted la concepción de la vaina.
El mundo que teníamos, ¿no?
Sí, ella sabía que yo admiraba profundamente a Jorge Enrique Pulido y le dijo: uy, yo le tengo un candidato que puede ser buenísimo. Entonces llegó a la cafetería toda angustiada: que vaya a hablar con Pulido, que vaya a hablar con Pulido. Ella sabía mi admiración por él y yo me terminé de tomar el último sorbo de un tinto y salí soplado para Todelar y busqué a Jorge Enrique Pulido. Y el trabajo que tenía él era meterse a una sala, a una pieza que estaba en un estado deplorable de abandono, donde había una cantidad de cajas llenas de cintas, llenas de cintas. Y entonces me dijo: usted es capaz de oír todas esas cintas y ver qué es lo que hay ahí, y me hace como una referencia de cada una, como una especie de un catálogo. Y yo le dije que claro, que por supuesto. Entonces yo empecé a hacer ese trabajo muy juicioso. Yo he sido un poquito nerdo en esas cosas.
Sí.
Y a mi manera y como yo entendía las cosas, empecé a hacer eso y yo llegaba a las 5 de la mañana, imagínese, porque bárbaro. Yo quería ver cómo se hacía el noticiero, claro, y conocer a la gente famosa de la radio y conocer el radioteatro, porque en esa época todavía había mucho radioteatro en Todelar. Entonces yo madrugaba y yo empecé a hacer cosas y demás. Esto era un mes de diciembre de ese año 78, y estando ahí yo le dije a la que entonces era mi novia, que hoy es mi esposa y madre de mis hijos, le dije: ¿por qué no me acompañas por allá al centro donde hay una cantidad de prostitutas a hacer una crónica? Que yo quiero ver cómo pasan la noche las prostitutas un 31 de diciembre y tal. Y yo fui y me puse a hacer unas entrevistas y después yo, como entendía las cosas, yo escribí un texto y tal. Le dije a Jorge Enrique que yo había ido a hacer reportería por la noche el 31 de diciembre con unas prostitutas en el centro de Bogotá, y él dijo, déjeme oír, y le encantó lo que yo había hecho, y me dijo, va, esa nota va al aire, me dio como 10 minutos, como a los 3 o 4 días, me dijo, pues usted va a empezar a trabajar aquí, voy a hablar con el gerente para que lo contratemos, y así fue, me contrataron el 15 de enero de ese año, y empecé cubriendo, Carlos, el sector sindical, que en ese momento era una responsabilidad muy grande porque en el año 1979 existía entonces el llamado Consejo Nacional Sindical, que era la junta de las cuatro grandes centrales obreras, la CGT, la CSTC, la UTC y la CTC, y a mí me asignaron esa responsabilidad cuando yo no tenía ni idea ni siquiera cómo se conseguía una noticia, porque sí, esas cosas no las aprendí en la universidad. Y así empecé cubriendo el sector sindical con la ayuda del jefe de prensa de la CGT, Luis Hernando Sastoque, que por cierto murió hace muy poco, me di cuenta en una nota de Canal Capital y casi me muero de la tristeza, porque yo seguí manteniendo con él una amistad personal. Murió recientemente en Bogotá y él me orientó mucho y me dijo, mire, Chino, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace de esta manera. Y claro, esa relación con los sindicatos y en particular con la CGT hizo que muy rápidamente yo tomara conciencia de la grave situación laboral de los trabajadores de Todelar en aquella época, que eran deprimentes, unas situaciones de explotación muy grandes. Y esa conexión con el mundo sindical y con los derechos de los trabajadores fue lo que me abrió los ojos en muy poco tiempo. Yo ya traía pues una sensibilidad social grande y fue lo que me llevó a crear y a fundar y a ser el primer presidente de un sindicato de tercer nivel, de un sindicato de industria que se llamó la Asociación Nacional de Trabajadores de la Radio. Ahí empecé cubriendo el sector sindical en un momento en que el sector sindical era una fuente de consulta y un protagonista muy importante y muy tenido en cuenta en la agenda política y mediática de la época.
Esa época, ¿cómo era esa percepción de ese Colombia en el cual tú estabas arrancando tu carrera de periodista?
Pues era una percepción de zozobra, de incertidumbre y de mucha desesperanza. Es que estamos hablando del año 78. Estamos hablando de un país que estaba todavía con la memoria viva de lo que había pasado en el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977, que fue una jornada de protesta que significó un quiebre importante en las movilizaciones sociales y sobre todo en la capacidad de movilización y convocatoria que tenían las centrales obreras, que habían estado, como siempre lo han estado, habían estado en un ambiente de mucha hostilidad por parte del Estado y de los sectores empresariales, y estábamos en el apogeo del Estatuto de Seguridad del gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala. El país siempre había estado bajo el régimen de estado de sitio y demás, pero es que teníamos encima la ñapa del Estatuto de Seguridad, que se había convertido en una medida desesperada del gobierno por contener la protesta social. Y es cuando empieza toda esta oleada tan tremenda de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Sí. Vendría después la toma de la Embajada de República Dominicana, que a mí me tocó cubrir con mi inexperiencia desde el radioguía número uno de Todelar, desde el interior de la Universidad Nacional, cuando estaban apenas comenzando los tiroteos, porque Todelar quedaba en la calle 48 con carrera 19, muy cerca del campus universitario, y desde ahí se oían los disparos primeros que hubo, y yo estaba ahí y salí corriendo con esa móvil y nos logramos meter a la Universidad Nacional justo enfrente de la Embajada Dominicana, en donde había unos grupos de apoyo del M-19 desde los predios de la universidad, cosa que yo no sabía. De tal manera que esa fue mi primera experiencia de periodismo, digamos, en caliente y sobre un suceso de tanta gravedad como la toma de la Embajada de República Dominicana, que para los más jóvenes que nos escuchan significó un acontecimiento pues muy doloroso, muy triste y muy grave, porque fue la toma de la embajada en momentos en que se realizaba un acto social en esa embajada, donde estaban asistiendo casi todos los miembros del cuerpo diplomático, incluido el nuncio apostólico Angelo Acerbi y nada menos que el embajador gringo Diego Asensio, más otros embajadores. Una toma sangrienta que hubo de esa embajada y un episodio que duró mucho tiempo. De manera que fue un comienzo muy, muy azaroso, porque el país no estaba viviendo condiciones fáciles como tampoco las estaba viviendo hoy.
Sí, esa Villa Chiva, así se llamó ese sitio para los jóvenes periodistas. Recuerdo que en ese momento los que estábamos en la universidad todos apostábamos a llegar a Villachiva a ver cómo logramos colarnos en el tema. Creo que también fue un centro de formación de reporteros.
Completamente, Carlos, porque ahí uno chiquitito, como era en el periodismo, como yo en ese caso, pues se juntaba con periodistas ya veteranos que llevaban años cubriendo en la fuente militar, sobre todo, porque es muy curioso. En este país, pues se ha especializado el cubrimiento de los temas por fuentes, y como eso era tenido no como un acontecimiento de carácter político, sino como un acontecimiento de muy grave perturbación del orden público, la mayoría de personas que cubrían esa toma eran los periodistas que cubrían la fuente militar, porque había un enorme predominio del cubrimiento de ese episodio desde la perspectiva de las fuentes militares, que por supuesto había que cubrir, pero se necesitaban otras visiones, digamos, cubrimiento de eso desde la visión política, desde la visión institucional, desde la visión del derecho internacional humanitario, un tema sobre el cual en esa época, pues en Colombia, los periodistas y la sociedad en general teníamos en común una ignorancia, pero grandísima, sobre qué era todo esto del derecho internacional humanitario, de los límites de la guerra, de la protección que necesitan los civiles en situaciones como estas, de todo lo que significa en un acontecimiento como esto, anteponer la vida de los rehenes e incluso de los propios victimarios y los propios autores de la toma por encima de cualesquiera otra consideración. De manera que fue un aprendizaje a las marchas forzadas, pero ahí fuimos aprendiendo también a descubrir las responsabilidades del periodismo, las presiones de tipo político que había sobre los contenidos editoriales para que no se hiciera apología del terrorismo o se les diera demasiada voz a los guerrilleros, porque los que estaban adentro buscaban la manera de buscar contactos con los medios, obviamente. El manejo de las fuentes, el manejo de las fuentes, sobre todo en los momentos en que se daban esos espacios de conversación, porque los guerrilleros que habían tomado la embajada salían de la embajada a dialogar en un espacio neutro con los miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja, a recibir incluso a veces alimentos, medicinas, a permitir que entrara algún personal para asistencia médica, humanitaria y demás, la confidencialidad que esos casos ameritan, en fin, tantas cosas que se aprendieron ahí. Fue un despertar para mí en el periodismo azaroso, pero profundamente productivo por las circunstancias y por el contexto político que estaba viviendo el país.
Nosotros hoy en día nos preocupamos y decimos, pues, que es el colmo, que sigan matando líderes sociales, pero esa es una historia atávica en el país. En el gobierno de Julio César Turbay Ayala, con ese estatuto de seguridad, desaparecieron gente, pero en cantidades, ¿no?
Muchísima gente. Es que esa es la historia que el país tiene que recordar también. Tiene que recordar también, es que el Estado no ha sido garante pleno de los derechos de los trabajadores, de los sindicalistas. En esa época también se mataban sindicalistas y a muchos los perseguían, a muchos les restringían sus derechos. Yo mismo, como presidente del sindicato, sufrí una persecución tremenda de carácter laboral al interior de Todelar. Yo me mantuve como presidente del sindicato 2 años y medio con unas condiciones increíbles de persecución. A mí, por ejemplo, me castigaron de la siguiente manera. Se supone que uno trabajaba, cosa que no es cierta en el periodismo, 8 horas, pero por ejemplo a mí me pusieron un turno de 2 de la mañana a 4 de la mañana, el otro turno de 8 a 10 de la mañana, el otro de 11 a 1 y el otro de 5 a 6 de la tarde, para mantenerme ocupado todo el tiempo. Yo cubría las fuentes, pero por ejemplo, todo lo que yo cubría, yo tenía que guardar mis grabaciones de las entrevistas que yo hacía, los textos periodísticos que hacía, porque me podían acusar ante el Ministerio del Trabajo de abandono del cargo o por no cumplir mis tareas, por andar dedicado a mis actividades sindicales. Y yo tenía que ir cada rato al Ministerio de Trabajo a dejar radicado todo eso, porque la CGT me asesoraba y me decía, tenemos que hacer esto y esto y esto, porque a usted lo pueden joder mañana diciendo que usted abandonó el cargo, que no cumple las tareas por estarse dedicando a las actividades sindicales. Ese tipo de cosas. Jorge Enrique Pulido, cosa que lamento mucho que ese episodio haya ocurrido, sabía que yo tenía mucho conocimiento de los temas eclesiales, por ejemplo, y me había prometido, a pesar de que yo era el presidente del sindicato, que yo iba a cubrir la visita del Papa a Brasil. Y ya estaban comprados los pasajes y todo. Yo llegué a la emisora con mi maletica a recoger los tiquetes para irme para el aeropuerto y me dijo, le doy estos tiquetes, pero si me renuncia ya al sindicato, Por supuesto, yo casi lo mato literalmente porque yo entré en cólera de la indignación que me produjo, me le tiré encima, casi lo ahorco, casi lo tiro desde la oficina, lo saqué sobre una baranda que había en el balcón del segundo piso.
¡Qué horror!
Sí, porque es que a mí me dio mucha indignación eso.
¡Claro!
Y bueno, eso fue un escándalo, yo inmediatamente tuve que ir al ministerio y demás. De manera que a los líderes sociales los han matado muchísimo, toda la vida, los han matado, perseguido, sí, torturado, estigmatizado, los han castigado laboralmente, eso ha ocurrido toda la vida. El movimiento campesino de la época, que todavía era muy fuerte, representado en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, la ANUC, que era un movimiento campesino muy fuerte, que había tenido mucho peso en la historia política en el marco del Frente Nacional, sobre todo en los gobiernos de Carlos Lleras Restrepo y de Misael Pastrana Borrero. La ANUC era una organización campesina muy importante en Colombia. Esta gente puso muchas víctimas, muchas torturas, muchos perseguidos, muchos desaparecidos y mucha gente presa. De manera que la situación sigue siendo la misma. De todas maneras, había cosas que eran sorprendentes para la época. Hoy en día parece increíble que uno pueda contar esto, pero pasaba. Las manifestaciones del primero de mayo eran transmitidas por Todelar. Yo recuerdo que yo hice 2-3 transmisiones de esas, como si eso fuera la llegada de la Selección Colombia. Y se transmitían los discursos desde la Plaza de Bolívar, de los dirigentes sindicales, a pesar del contexto del que te estoy hablando. Es que recordemos que estamos en el marco de la Guerra Fría, y estaba pues toda una estrategia dirigida por los Estados Unidos, dirigida a cerrarles espacios a las organizaciones sociales y sindicales, porque se las tenía como, de hecho, se presumía que todas eran aliadas de Cuba, del comunismo internacional, que era la amenaza. Pero esas cosas ocurrían en Colombia. Estamos hablando de la misma época de la Revolución Sandinista, ojo, del gobierno de Turbay Ayala, que se alineó con los gobiernos de la comunidad de los países andinos y con el gobierno de Jimmy Carter y todo para apoyar la revolución sandinista en contra de Somoza. Esas cosas son muy locas, pero han pasado en la historia de nuestro hemisferio. Yo me acuerdo, por ejemplo, que había una radio, te estoy hablando de la Todelar que me perseguía a mí como dirigente sindical, pero había un programa de la revolución sandinista que tenía una emisora en onda corta desde Costa Rica que se llamaba Radio Noticias del Continente, la emisora que escucha mucha, pero mucha gente. Pues resulta que ellos vivían retransmitiendo una cantidad de entrevistas que Todelar en aquella época, Pulido en eso, era un extraordinario periodista y muy hábil. Hacíamos con Edén Pastora, con los comandantes de la revolución sandinista. La última entrevista que yo creo que alcanzó a dar todavía siendo como presidente, Anastasio Somoza, me la dio a mí una vez que yo lo llamé, cuando ya estaba a punto de caer la dictadura, y el tipo me pasó al teléfono y hablamos larguísimo. Y yo le dije, pero usted es que no se da cuenta, presidente, que ya están en las calles de Managua prácticamente, y usted, ¿por qué no renuncia? Perdóneme que se lo diga, pero parecería que usted está loco por el poder. Y el tipo se reía las carcajadas. Ese tipo de cosas se hacían y había simpatías por la revolución sandinista. De manera que eran unas cosas muy, muy locas en ese mundo geopolítico, donde convenía reprimir a los simpatizantes políticos de la revolución cubana, pero resulta que también se apoyaba a la revolución sandinista. Eran cosas muy locas. Revolución sandinista que después, desde luego, se volvió aliada de Cuba por el bloqueo que decretaron los gringos después y la guerra económica que Washington después declaró contra los comunistas cuando empezaron a hacerle coquitos a Cuba y a la Unión Soviética de entonces.
Una de las cosas maravillosas que tiene esta profesión es que, además de ser testigos de la historia, es que nos volvemos historiadores finalmente, porque ese es nuestro trabajo, es contar cómo sucedieron las cosas y algo que a veces se nos olvida, el contexto en el cual sucedieron las cosas. Nosotros hoy vemos las marchas que se han suscitado hace algunos meses en Bogotá, en el país en general. Pero hubo, por ejemplo, gobiernos como el de Belisario Betancourt, donde hubo marchas, en el de Virgilio Barco, donde hubo marchas, y marchas gigantescas, en el fondo pidiendo lo mismo.
Sí, la agenda social más o menos sigue siendo la misma. Lo que pasa es que ha ido cambiando la legitimidad de la protesta social. Cada vez se va volviendo más legítima porque cada vez se reconoce que esas demandas no son demandas que hace solamente el mundo sindical. Eso se ha visto de una manera muy evidente ahora, este año, ya empezó a verse en el año 2019. Pero esos eran temas y demandas que parecían que eran unos temas de unos sindicalistas, Pero es que aquí ha pasado algo muy importante, Carlos, y eso hay que ponerlo de presente y subrayarlo. Estas protestas, que dejaron de ser meramente sindicales, se realizan después de la firma de los acuerdos con las FARC, que eran las organizaciones armadas, eran un obstáculo muy grande para la protesta social en Colombia. La existencia de organizaciones armadas como el ELN, el EPL y las FARC, pues le hicieron mucho daño al movimiento social en Colombia y a las organizaciones sindicales. Porque por un lado, eso es cierto, hubo un sector de esos movimientos sociales que fue cooptado por la organización armada, o la organización armada hacía de intermediaria de esas demandas ante el Estado por la vía armada, o porque finalmente muchos de los dirigentes sociales, campesinos, indígenas, afros, sindicales, terminaron yéndose a la guerrilla porque no tenían garantías dentro de la actividad democrática del ejercicio de los derechos de asociación y de protesta, sí, y demás. Esto que está pasando ahora es muy interesante por eso. Y es muy patético lo que pasó, sobre todo este año, cuando decían, pero es que esos señores del Comité de Paro, ¿a quién representan? Pues evidentemente representan al movimiento sindical o lo que queda del movimiento sindical. No se nos olvide que en el registro de la unidad de víctimas hay cerca de 1.500 líderes sindicales asesinados en Colombia. Y después salen estos sinvergüenzas a decir, ay, pero es que ¿a quién representan esos señores del paro? Son cuatro pelagatos, pues cuatro pelagatos que han sobrevivido a que no los maten, esos cuatro pelagatos. De manera que tenemos que celebrar, en términos de una perspectiva democrática, que esto que ha pasado en las calles no sea solamente del movimiento sindical. Antes, es un milagro que todavía los viejos líderes sindicales salgan a las calles y tengan capacidad de convocatoria. Pero es que aquí les han dado durísimo por los sistemas de contratación, que eso tiene que ver con lo que está pasando con el movimiento sindical, con la tal flexibilización laboral y con la ley 100 y demás, y todo el andamiaje legal que se montó en Colombia, para que las personas ya no se puedan sindicalizar tan fácilmente, porque como ahora es con contratos de prestación de servicios,
claro,
entonces ahora es muy fácil romper por ese método de contratación la posibilidad de que la gente se organice en sindicatos. Pero fíjate, incluso que cuando esas cosas pasan, también existe la represión contra los trabajadores que firman contratos de prestación de servicios. Fue lo que nos pasó en Radionet a siete periodistas. Cuando se creó Radionet, vimos que las condiciones que había de trabajo eran también indignas y le propusimos a Caracol, que era socio de Radionet, con Yamida Amada en ese negocio, mire, ¿por qué no firmamos un pacto colectivo? Porque aquí están pasando cosas irregulares en la administración que afectan los derechos de los trabajadores. Mira, cosas tan simples, Carlos, como que un periodista que está en el Congreso llama al máster desde su teléfono celular y pues estamos en una entrevista con el ministro y Yamida Amada no le da el cambio al periodista rápido porque están entrevistando a un ministro. ¿Y a quién le cargaban la cuenta del celular? Al periodista.
Claro, al periodista.
Eran cosas tan básicas. ¿Y qué fue lo que hicimos? Copiar al pie de la letra el pacto colectivo que había en Caracol. Pero ¿cuál fue la respuesta empresarial de Radionet? Votarnos a siete y prohibirnos el derecho de asociación y generar miedo para que la gente no se organizara, y abortaron ese proceso de asociación. Era un proceso, el derecho de asociación para defender derechos básicos, que afortunadamente la Corte Constitucional, después, un año después, ordenó la restitución mediante la revisión de una tutela que nosotros presentamos en primera instancia, que nos fue negada en el tribunal, pero después, un año después, la Corte Constitucional ordenó el reintegro de los que habíamos sido despedidos. Por cierto, es la primera sentencia de la Corte tutelando el derecho de asociación en Colombia.
Entre otras cosas, los medios en Colombia, claro, han cambiado muchísimo, pero había mucha persecución, es decir, el sentido del periodista era el obrero, no era otra cosa. Claro, ya cuando llegan las universidades y empiezan a desarrollarse la carrera como tal, cambia un poco, pero en líneas generales era un poco eso, era el obrero y se trataba así.
Sí, las condiciones deplorables de trabajo, por ejemplo, cuando yo empecé en Todelar era de llorar. Mira, a mí de las cosas que me movieron a fundar el sindicato en Todelar con la asesoría de la CGT y de ese ser maravilloso que era Hernando Sastoque, que lo lloró mucho la comunidad de Suba ahora que murió, porque era un líder comunitario. Él estuvo trabajando después de su actividad sindical mucho tiempo promoviendo el sector cooperativo y había estado ahora trabajando como líder comunal en Suba. Porque había una señora que se llamaba Carmelita Arango, que vivía con sus hijos en el primer piso de esa casona donde quedaba Todelar. Y de pronto un día yo me pongo a hablar con Carmelita. Carmelita era la portera, la de los tintos, la del aseo, y llevaba años, yo no sé cuántos años, trabajando en Todelar. Y esa señora no tenía primas, vacaciones, era como la cuidandera, como gratis, porque ella era chévere. Eran unas condiciones de explotación. Y los trabajadores también. Yo me acuerdo unos compañeros, esto es muy triste decirlo, compañeros, hombre, que ya no tenían dientes. Y no tenían seguridad social, y no había muchas cosas que no funcionaban, o estaban con un contrato formal de trabajo, pero las condiciones de trabajo eran realmente muy indignas. Las condiciones locativas, el estado de los sanitarios de Todelar en aquella época daban vergüenza. No había papel higiénico. ¿Sabes qué ponían? Recortes de papel periódico en los baños.
¡Uy, Carlos, qué horror! ¡Qué horror!
Sí,
qué
horror. Pero era así. Sí. A los trabajadores del elenco, a las grandes, incluso grandes figuras de la radio, que trabajaban en telenovelas tan famosas como Calimán y todo eso, esas personas que eran actores y actrices y radioactores y radioactrices, llegaban a Todelar esperando que les dieran la participación en algún capítulo, porque era una contratación a destajo, lo que ellos llamaban en la jerga del gremio un bolito. Es decir, hoy tienes este parlamento para que lo hagas, pero podía ocurrir que pronto salieran de estar 8 o 9 horas en Todelar y ese día no grababan nada, entonces no les pagaban nada, por Dios. Bueno, ante esas cosas, ¿tú qué haces? Tienes que reaccionar. Yo tuve una formación en mi casa y una formación en el colegio y en la universidad también, que me hacían ver que yo tenía que ser periodista para servir y no para ser cómplice del estado de cosas tan graves que han estado ocurriendo en Colombia durante tanto tiempo.
Ahí es donde entra a jugar esa formación de casa y esa formación de la Javeriana, de la doctrina social de la Iglesia, ¿no?
Total.
Que es la defensa de las personas, porque muchas veces la gente piensa el sindicalismo es de izquierda y una cosa terrible, y resulta que no. El sindicalismo nace realmente en el contexto de la Iglesia Católica.
Y es que es dramática también, además, la ignorancia y la mala leche de muchos empresarios de este país y de muchos propietarios de medios. A mí siempre se me ha tenido en el medio como un comunista, y resulta que yo de comunista no tengo, pero ni un pelo. Con decirte esto es vergonzoso hasta contarlo. Sí. Yo ni siquiera me he leído media página del Capital de Marx. Yo me crié, fue con la Populorum Progressio.
Claro.
Yo me crié con la Humanae Vitae. Yo me crié con la Evangelii Nuntiandi. Yo me crié con las encíclicas la Rerum Novarum y con la doctrina social de la Iglesia, y sobre todo con el pensamiento de la Iglesia que se expresó en la Conferencia Episcopal de Medellín en el año 1968, que era una Iglesia comprometida en la lucha contra la injusticia estructural. Esos conceptos yo los aprendí fue en el colegio y en un grupo de jóvenes misioneros católicos que íbamos a hacer alfabetización a las barriadas pobres de Cali y a las veredas de Cali. Yo me crié como católico y como creyente en eso, como un cristiano comprometido en la lucha contra la injusticia estructural, porque entendíamos que el estado de cosas que vivía la sociedad colombiana estaban en contra de los principios del Evangelio, y que todas esas situaciones impedían una vida digna, que es lo menos que uno como católico y como cristiano debe defender, una vida con dignidad, la dignidad humana por encima de todo. A mí me da mucha risa y mucha rabia también contar esto, porque de las primeras cosas que yo hice cuando en la situación en Todelar se me hizo insoportable fue ir buscar trabajo donde Arturo Abella, el telediario. Y Arturo Abella, que tenía él tenía un espacio en Todelar para hacer comentarios editoriales en Todelar. Cuando yo fui allá, lo primero que me dijo: Chinito, usted aquí no va a trabajar nunca. Y le dije: ¿por qué, don Arturo? Y me dijo: porque me han dicho que usted es comunista. Imagínate.
Qué horror.
Y no me dio trabajo.
Sí.
Arturo Abella no me dio trabajo porque yo dije que era comunista. Eso es muy triste en una sociedad que todavía no es la sociedad democrática que muchos soñamos y por la cual se movilizó todo un país para que hubiese una asamblea constituyente en 1991, sí, y sacáramos una constitución como la que nos hicimos, con todas sus imperfecciones, pero que era un gran salto. Era un gran salto comparada con la constitución de 1886.
Esos gobiernos a partir de Gaviria, Gaviria realmente se ganó el baloto en su instante, ¿no? Porque no estaba en ninguna parte y ¡pum! Apareció como presidente. Pero llegan dos presidentes terribles, Samper y Pastrana, una guerra de egos, una guerra de por motivos del narcotráfico, pero uno nunca sabe en dónde estuvieron realmente. Fue una guerra al estilo de las peores épocas de los chulavitas y de los liberales y todo ese cuento, ¿no? Y curiosamente, ambos parte de los dos partidos tradicionales, el Partido Liberal en el caso de Samper y el Partido Conservador en el caso de Pastrana. Creo que ahí echamos para atrás, pero en el marco del narcotráfico.
Claro, claro. Y me encanta que menciones lo de Gaviria, porque resulta que Gaviria estaba en ese juego político por el episodio que sabemos que ocurrió durante el sepelio de Luis Carlos Galán, cuando el hijo de Luis Carlos, Juan Manuel, le pide que tome las banderas de su padre y se vuelve él el sucesor de la candidatura presidencial. Pero esa disputa por la candidatura al interior del partido tenía también como protagonista a Hernando Durán Duzán, que había sido un senador del Meta muy, muy conocido en su época y sobre el cual pues hay ciertas dudas sobre sus posibles nexos con grupos paramilitares, sobre todo, y demás. Entonces yo me acuerdo que a mí me tocó cubrir la campaña de Durán el día que de pronto me falla la memoria, puedo ser en esto impreciso, pero creo que era como una especie de consulta interna o algo así. Y él perdió y se consolidó la candidatura de Gaviria. Y yo estaba cubriendo esa campaña. Hay una frase que a mí no se me olvida porque ese señor la pronunció. La sede primero estaba sola, ¿no? Porque el que pierde siempre se queda solo. Y yo estaba ahí dizque esperando que él hablara. Y dijo una frase, pero muerto de la ira, dijo ese señor Hernando Durán Duzán, dijo esta frase: país de mierda. Este es un país que votó con una vocación necrofílica, refiriéndose a las simpatías por un muerto que era Galán. Y el presidente efectivamente fue Gaviria, que nos embarcó pues en todo este proceso de la apertura económica, cambiando dramáticamente las condiciones sindicales, entre otras, y todo este tema de la flexibilización laboral y demás, desprotegiendo la industria nacional, abriéndose a las importaciones y todo lo que implica el modelo de apertura económica de la época. Y después viene Pastrana. Entonces, fíjate, si le damos la razón a Gaviria, lo elegimos por una vocación y una adhesión irrestricta a un muerto que fue Luis Carlos Galán, asesinado en circunstancias tan dramáticas, juntamente con otros candidatos presidenciales de la izquierda y todo el exterminio tan brutal que había ocurrido en Colombia contra la Unión Patriótica. Llega después Pastrana y a Pastrana lo elige la foto con Marulanda, porque esa foto es la que despierta una vez más la esperanza de que se podía llegar a una negociación política, de tal manera que la foto jugó un papel determinante en la elección. Las FARC pusieron presidente con esa foto. Después viene el gobierno de Ernesto Samper Pizano, un presidente financiado por el cartel de Cali, con mucha plata, con todo el impacto político, social, institucional que tuvo el hecho de que Samper se mantuviera en la presidencia después de haber hecho su célebre afirmación: aquí estoy, aquí me quedo, yo soy inocente y todo fue a mis espaldas. Y por eso le sacaron el famoso símbolo del elefante.
Del elefante.
Cuando Monseñor Rubiano, en una declaración que fue magistral a los reporteros, les dijo: yo no entiendo cómo a uno se le mete un elefante a la casa y uno no se da cuenta. Entonces se convierte el elefante en el símbolo del cinismo moral de un político en Colombia. Un cinismo moral que arrastró y se llevó consigo a un hombre que creo que muchos en Colombia admirábamos mucho, que era Horacio Serpa, que había hecho un gran papel como senador y como procurador general de la nación, porque Horacio Serpa en su momento tuvo cojones para enfrentarse también a las investigaciones por paramilitarismo, ese paramilitarismo que estaba desatado y sobre el cual no se sabía todavía mucho públicamente, y sobre las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de la fuerza pública y de los organismos de inteligencia. Él había hecho una gran gestión como procurador en ese sentido, como promotor de derechos humanos, Horacio Serpa, pero creo que a muchos se nos desplomó porque antepuso el interés personal y su amistad con Samper al interés general de la nación. Ese pacto con el cartel de Cali, esa financiación, le hizo mucho daño a la política. Ni se diga pues lo que pasó después con el paramilitarismo, la narcopolítica y todas esas cosas horrendas que pasaron después durante los dos gobiernos de Uribe y que han seguido pasando desde entonces hasta nuestros días, como se vio con el Ñeñe y como se vio con otros políticos que han seguido encumbrados disputando votos, muchos de ellos con unos nexos dudosos y irreprobables.
Muy oscuros.
Y oscuros, sí. Y sucios, y todo ese entorno mafioso que rodea buena parte del poder establecido en Colombia. De tal manera que estamos jodidos, estamos literalmente jodidos, porque tampoco tenemos partidos políticos. Aquí tenemos unas maquinarias electoreras que se reactivan cada 4 años para conseguir votos, y punto. Pero aquí no hay partidos políticos de masas, con estructuras partidistas, con una agenda programática construida desde la base, recogiendo los intereses de todos los sectores sociales. Y por eso pasan estos despelotes en los que estamos ahora, porque no hay canales ciudadanos, canales organizativos que recojan las necesidades, las agendas, los intereses del ciudadano del común. Por eso hay que hacer barricadas, porque es que no hay más remedio. O haces barricadas y protestas y te toman las calles y cambias a los políticos por la vía de los votos, o te vas a la lucha armada.
Sí.
Porque también se ha visto que por los métodos legales tampoco funciona, como pasó tristemente el 19 de abril de 1970. Cuando el libreto que habían diseñado liberales y conservadores para mantenerse en el poder se les salió de las manos con el triunfo de la Alianza Nacional Popular y Rojas Pinilla, a quien se había ido del país después de que cayó como gobernante militar en 1957-58, por allá, y cuando el hombre regresa aquí y les gana las elecciones, se hacen el fraude que sabemos que hubo para que Pastrana fuera el presidente, Pastrana papá.
Claro.
Entonces, en un país así, la protesta social tiene mucho valor. Y ahora nos vienen a decir, pero estos sinvergüenzas del paro, ¿a quién representan? Cuatro pelagas, pues representan a los sindicalistas que deberían ser más, porque los han matado a buena parte de ellos, o los han torturado, o los han desaparecido, los han desplazado, los han obligado al exilio, y representan a todas esas agendas ciudadanas que están ahí encaletadas y que ahora toman nombre propio en otras organizaciones y en otras denominaciones, llámese primera línea, llámese como se llame, pero están ahí.
Sí.
Es que es una olla a presión que está ahí. Y la sociedad colombiana, Carlos, no se puede dar el lujo de que pase lo que pasó en Chile también. El modelo económico exitosísimo, precarización de las clases medias con un modelo económico exitosísimo. Era el modelo de mostrar en todo el mundo.
Sí.
Chile es la berraquera, nos tenemos que parecer a Chile, el sistema de seguridad social. Y sabemos la crisis que pasó, por las que pasó Chile.
Sí.
Y llegan a ocurrir conversaciones tan vergonzosas como la que tuvo la mujer de Piñera, una señora casada con un millonario gobernante, que a sus amigas le comentaba, creo que ahora nos va a tocar entregar un poquito lo que debemos, porque esto se está volviendo complicado. O sea, una señora,
es que esto
da vergüenza. Y entonces creen que con decir, es que están adoctrinando a nuestros jóvenes, esos del Foro de Sao Paulo. ¿Y qué quieren? ¿Que todo el mundo piense como los del Centro Democrático y el Pacto de Ralito? ¿Eso sí les parece una maravilla? ¿Refundar a la patria, como llamaban, con el Pacto de Ralito? ¿Un pacto paramilitar con complicidad de buena parte del Congreso? Además, se jactaron los paramilitares públicamente de ello. Entonces, eso sí les parece una maravilla. Pero que haya otras maneras de concebir el modelo económico, los derechos humanos, la economía, la protección del medio ambiente, los resguardos indígenas, la biodiversidad, eso sí les parece adoctrinamiento. ¡Qué lindos!
Sí, claro.
¡Qué
claro,
belleza!
Claro,
¡qué bonitos!
Claro.
¡Qué cuánimes! ¡Qué demócratas son!
Sí.
Y el único recurso que tienen es meterle bala y plomo a la gente, por Dios.
Sí, pero fíjate que la historia de nuestro país no cambia. Cuando uno se pone a hacer la retrospectiva de todo lo que ha pasado, se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo. Como dirían, es un karma. No hay manera de romperlo. Es decir, creo que tú y yo, que somos parte del siglo pasado y que hemos tenido que trasegar a través del periodismo en estas realidades, creo que no vamos a lograr ver un mejor país en realidad. Es más, hoy en día los profesionales jóvenes colombianos que tienen la oportunidad de hacerse una especialización, una maestría, un doctorado, no vuelven, se quedan fuera del país. Y es algo que quizás pues nosotros lo sentimos desde las universidades, porque lo vemos en estudiantes brillantes que uno dice, este chino se fue y no volvió, no vuelven. Hemos exportado un talento impresionante y es porque no sienten que hay un futuro en el país.
Pero ¿cómo va a sentir uno sentido de pertenencia a un país donde pasan las cosas tan graves que han pasado, Carlos? Y donde tenemos estos niveles de impunidad tan grandes, donde el sistema judicial ha demostrado que ese bien público esencial en una democracia, que es la administración de justicia imparcial, pronta y severa, para todos y no para unos pocos, no funciona. Tú y yo nos conocimos en el noticiero de las 7.
Sí, sí,
sí. Tú eras el editor del noticiero de las 7. Yo era en ese momento una especie como de jefe de redacción.
Jefe de redacción.
Que se llamaba el editor general, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Y tú fuiste testigo de muchas de las crónicas y reportajes que yo hice sobre las matanzas en este país. Uh-huh. En particular.
La negra, la mejor esquina.
Acuérdate de la masacre de la mejor esquina, por Dios.
Sí, 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 eso era.
Matan a 37 campesinos en un fandango, en una fiesta en Córdoba, en un sitio que queda en helicóptero a 15 minutos del batallón del ejército. Matan a 37 campesinos porque tenían la información de que allí estaban unos jefes de guerrilleros, y efectivamente parece que estaban los jefes guerrilleros ahí en una parranda con la comunidad donde tenían presencia y control territorial. Lo hacen unos grupos paramilitares. Acuérdate lo que contamos en esa crónica. Acuérdate lo que contamos en esa crónica, que para llegar al sitio de la masacre había que pasar por un puesto de policía que era la única vía de acceso. Pasaron por allá a medianoche, entraron y salieron, mataron a 37 personas. Acuérdate que cuando llegamos los periodistas del noticiero de las 7 con Luis Alejandro Medina del Noticiero Nacional, que fuimos los primeros periodistas que llegamos a la zona porque habían dicho que no se podía transitar porque el camino estaba con minas, que estaba minado y que era muy riesgoso llegar. Cuando llegamos habían pasado cerca de 30 horas de la masacre y todavía no habían recogido los cadáveres. No se había hecho presente ni siquiera una comisión judicial a hacer el levantamiento técnico con todas las pruebas de las balas y demás. Acuérdate que los marranos estaban comiendo las vísceras de las víctimas. Y el gobernador de Córdoba dice, sí, parece que era que había unos guerrilleros allí y los mataron. Y el ejército durante 30 y pico de horas no llegó al lugar de la masacre. Ni siquiera hacer el levantamiento del cadáver. Y ahí están. Ahí están los autores de ese crimen, seguramente muchos de ellos intelectuales y otros materiales impunes. Y ni para qué hablar de esa oleada de masacres que cubrimos en el... todas las masacres que vinieron después, Bojayás ahora, toda la tragedia que pasó en Machuca con ese atentado del ELN al oleoducto, por Dios, sin respetar a la población civil, poniendo en riesgo las vidas de las personas, los secuestros, las pescas, las tan famosas y mal llamadas pescas milagrosas, esta oleada de secuestros tan atroces que hubo por parte de las FARC particularmente. De manera que, ¿cómo va a sentir alguien que tiene esa posibilidad de tener un futuro afuera que lo mejor es regresar a Colombia, cuando saben que muchos de los que han regresado después se tienen que devolver porque las promesas y la carreta de que vengan, que el plan de los talentos colombianos, que no sé qué, nada de eso funciona porque el Estado es ineficiente, porque está corrupto, porque nombran en los cargos a politiqueros que no tienen ni idea de lo que es la ciencia, la tecnología, el desarrollo. Entonces esto es un círculo vicioso, pero que da grima, por Dios.
Sí, 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 sí. Y fíjate una cosa, que fue algo que quizás en su momento lo conversamos. El hecho que en Colombia hayan quitado la clase de historia, ¿no? Porque es un pueblo que no tiene memoria de sí mismo. Y hay algo que nos ha pasado y es que hemos naturalizado la muerte. Fíjate que en esto del paro, este chico que pues murió en su motocicleta al tratar de cruzar una vía y encontrarse con un cable. Y no pasó absolutamente nada. Eso en cualquier otro lugar del mundo hubiera sido una protesta impresionante, porque es que finalmente es un asesinato. Y sin embargo, no, hemos naturalizado tanto la muerte y es tanta la angustia de poder vivir en el país que quedamos quietos, quedamos inmovilizados finalmente.
Es que hemos normalizado la muerte. Ese episodio que tú mencionas de un muchacho que va y unos tipos que están haciendo un bloqueo en el Portal de las Américas, fue esto, ¿no? En el Portal de las Américas tienden un cable para que un policía que venga en la moto del SMAT se degolle o se muera como se murió este muchacho. Eso es perder los límites de todo. O sea, todo en una protesta social no se vale. No se vale ni por parte de los manifestantes ni por parte de la fuerza pública. No se vale. No se vale emprender a palos y emprender a gases a manifestantes. Yo salí a protestar en el 2019 dos veces a la Plaza de Bolívar, y estoy aquí contando el cuento de milagro, pero yo puedo dar fe que la manifestación estaba completamente pacífica y llegó el ESMAD a camorrear y a provocar desorden y a echar gases para que la plaza se desocupara. Entonces, eso tampoco se vale en una democracia. Hemos normalizado las cosas y además las hemos normalizado con un cinismo político tremendo. ¿Cómo es posible que después de que hayan pasado las cosas tan graves que pasaron de la brutalidad policial en Colombia, el presidente Valle se ponga un uniforme de policía y exprese solidaridad con los policías, que también tenemos que tenerla cuando son víctimas de la violencia y del terrorismo? Pero no puede ser que el presidente vaya y se ponga del lado de la institución y en su momento, como todos recordamos, no haya dicho una palabra condenando la brutalidad policial. Así no se puede, porque el único patrimonio que tiene la fuerza pública, llámese policía, llame ejército, llámese marina, llame fuerza aérea, es la confianza de la población. Y lo triste de todo esto es que miles de personas en las calles en estas protestas, sobre todo este año, pero también en el 2019, como lo han visto además en las zonas rurales donde nunca hemos estado los que vivimos en las ciudades, la población es testigo, es que no se lo cuenta, es que lo ha visto, de los abusos de la fuerza pública también. Cuando están en un operativo militar, por ejemplo, en una ofensiva de esas de barrido, de copamiento de un territorio, la fuerza pública ha cometido muchos atropellos, tanto o más graves que los que han cometido los grupos armados ilegales. Y eso le quita una enorme confianza, que es el principal, la confianza es el principal patrimonio militar de la fuerza pública. Una fuerza pública que no tiene la confianza del ciudadano es una fuerza pública que está llamada a la derrota. Cada vez que se violan los derechos humanos, cada vez que hay brutalidad policial, se está perdiendo espacio y se están perdiendo posibilidades de construir democracia en Colombia. Porque yo creo, ¿cuánta gente le tiene miedo a la policía? ¿Cuánta gente?
No todos. Es que a ti se te acerca un policía y uno dice, uy, ¿qué pasó?
Y eso es muy triste. Bueno, pues, eso es muy triste, porque cuando uno ve un policía, uno debería sentir que llegó mi Dios en persona a proteger. Sí. Pero eso no pasa.
Fíjate que esto es una anécdota. Nosotros vivíamos en Perú y estábamos viajando en un Volkswagen que compramos allí y el carro se varó. Y llegaron unos señores, unos ingenieros, un camión blanco y nos dijeron, venga, les ayudamos, no hay problema. Y llegó la policía de carreteras. Y mi esposa, no, qué susto tan horrible. Pero así, pero dramático. Y le decía a los ingenieros, mire, no nos dejen solos. Nos vamos con ustedes, pero no nos dejen con la policía. Y yo le decía, tranquila, estamos en Perú. No estamos en Colombia. Y ciertamente después nos preguntaron por qué esa actitud. Le decíamos, es que es un país que vive en guerra permanentemente. Es un país que no ha superado el dolor de la guerra y seguir matando al otro. Carlos, el tiempo se nos fue. Esto vuela cuando contamos la historia del país. Yo no sé si tú quieras hacer un segundo capítulo, porque nos queda todo un capítulo interesantísimo y es el desarrollo mediático que tuvo el país.
Carlos, cuando quieras, con mucho gusto.
Gracias. Lo que ha sido el cambio, por ejemplo, de la televisión, de la cual tú fuiste parte, los medios estatales, Radio Nacional, en fin, hay toda una gama de temas que podemos conversar. Sobre todo para contarle a los chicos que nos están escuchando, que están pues en esa tarea de estudiar la comunicación social, que tienen que tener muy claro que lo primero que deben de ser es ser historiadores. No hay otra manera de ejercer esta profesión.
Y sobre todo con rigor, porque imagínense que nosotros somos fuente primaria después para la sistematización de la información de los sucesos de la historia. Y si esa información primaria no es una información rigurosa, seria, construida con los protocolos del oficio, los historiadores se pueden perder fácilmente a futuro. No los de ahora, sino imagínate tú los que estén leyendo nuestras crónicas, nuestros informes periodísticos, radiales, televisivos, que consulten las fuentes que son para ellos también importantes. Y lo que estemos diciendo allí sean verdades a medias o un pedacito de la realidad o una información sesgada, comprometida con un sector político determinado, eso es muy grave. De tal manera que la responsabilidad que tenemos es fundamental, porque nosotros somos como una especie de lente de la cámara, ¿no? Si ese lente no está bien limpiecito, bien despejado, sin nubes, sin vaho, la realidad se va a ver mal. De la calidad de nuestro trabajo, del rigor periodístico, dependerá que las futuras generaciones entiendan ¿Qué les estará pasando a ellas dentro de 50 o 100 años como consecuencia de las decisiones colectivas que estamos tomando hoy nosotros?
Bueno, catedrático, muchísimas gracias por tu tiempo y pues la invitación a todos nuestros oyentes a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto. Gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.